Amén, amén. Ora conmigo, Padre Dios. Venimos ante ti en este espacio, en este lugar, ahora mismo, para declarar que un día sabemos tú vienes pronto. De hecho, ya tú estás moviéndote, como esta lírica decía. Así que, Padre, venimos ante ti con anticipación, porque cuando todo parece que está yéndose, descarrilándose en este mundo, sabemos que tú eres soberano y estás en control. Tú eres Rey de Reyes y eres Señor de Señores. Y venimos aquí en este momento unidos en una voz a declarar esto. Y Dios, oro que ahora, que en este momento, estos momentos que vamos a estar juntos, podemos tener un encuentro contigo a través de tu palabra, que no solamente estemos presentes y perdamos tu presencia, pero por favor, Señor, háblanos a nuestro corazón. Y lo pedimos en unísono, decimos amén y amén. Qué bueno estar con ustedes aquí hoy. Puedes tomar asiento en este momento y quiero darle la bienvenida a todas las personas a través de nuestros campuses, aquellos que están en línea. Feliz Día de San Valentín, del amor y la amistad. ¿Cuántos de ustedes están agradecidos por el Valentín en su vida? Levanta su mano, está agradecido por ellos. ¿Cuántos de ustedes están esperando por ese Valentín? Así que levanta tu mano, manténla en alto, mira alrededor. Si tu mano está levantada y ves a alguien que es interesante, te estoy tratando de ayudarte. Qué bueno estar con ustedes. Si estás aquí por primera vez con nosotros, estamos en nuestro estudio del año completo del Evangelio de Marcos. Lo que estamos haciendo es yendo capítulo por capítulo, verso por verso, tomando nuestro tiempo a través de esta biografía trepidante y llena de acción de la vida de Jesús y su ministerio. Marcos está lleno de esta emoción. Él es como un niño que está lleno de Mountain Dew contándose sobre su día en el parque acuático, pero en vez de describirte la piscina de olas o la Marcos quiere contarte sobre la vida de Jesús y su reino urgente que está acercándose próximamente, y que Jesús ha venido para hacer algo nuevo, para que tengamos acceso a Dios. No está emocionado por eso, está agradecido por esto, que Jesús ha venido a darte acceso a Dios. Y no es simplemente un consejo, sino son buenas noticias. Y esto es para todo el mundo. Y vamos especialmente a verlo hoy en nuestro mensaje. Si tienes tú una Biblia, ábrela en Marcos capítulo 2. Vamos a comenzar en el verso 13. Nos tomó como 5 semanas tras atravesar el capítulo 1. ¿Cuánto apreciaron el pastor Carl la semana pasada con su mensaje? Estuvo tan genial. De hecho, le he invitado a que venga aquí un par de veces más en este verano, así que puede esperar por eso. Vamos a comenzar en el verso 13 hasta el 22. Ahí que vamos a estar. Puede buscarlo en tu Biblia. Hace no muy poco tiempo estaba con un amigo mío, y en esta conversación, mientras estábamos manejando, no sé si alguna vez han hecho esto, pero utilicé una palabra en una oración de la manera incorrecta y él, de una manera muy incómoda, me lo apuntó. Si tienes ese amigo en tu vida, o quizás alguno de ustedes son ese amigo en la vida de otra persona, y si tú eres esa persona, amamos tu cerebro tesauro. Pero eso es lo que yo hice. Utilicé la palabra interrumpido en referencia a una nueva construcción en la carretera que estaba sucediendo en la 465. Regularmente hay algo pasando ahí que estaban cambiando la ruta mientras trabajaban en la carretera, en la construcción. Y dije, ay, realmente están interrumpiendo el tráfico. Y él me dijo de una manera muy incómoda, ¿te refieres a que están alterando? No, yo quiso decir interrumpido. Y él dice, yo sé lo que tú quieres decir, pero es la palabra incorrecta. Así que algunos de ustedes dicen, oh, entendemos lo que él quiere decir. Y otros de ustedes dicen, te busco un nuevo amigo. Así que la lección que ese antiguo amigo me dio fue simplemente esto. Yo dije interrumpido. Una interrupción enfatiza una pausa, una interrupción en algo generalmente temporero que puede resumirse un poco después. Alterado enfatiza una perturbación que cambia el funcionamiento de las cosas, algo más permanente. Así que el plan original es retrabajado o reemplazado. No te estoy siguiendo. Aquí hay una manera muy simple de verlo. Interrumpido es pausar, alterado es remodelado. Que se despastoraron, ¿a qué vienes con esto? Lo que quiero venir a decir es que Jesús no viene a interrumpir nuestras tradiciones, preferencias y prácticas religiosas, sino a transformarlas. remodelando, alterando para siempre nuestro acceso a Dios. Este es el mensaje principal de los versos que vamos a estar leyendo hoy. Y quiero que escuches esto muy claramente de mí en este momento. No importa quién seas tú, Dios está deseando salvar a cualquiera que no se considere digno. Quizás estás aquí en este momento, quizás estás aquí toda la semana o estás regresando a la iglesia porque hace mucho tiempo que no estás aquí o porque alguien te invitó y te estás sentado aquí en este lugar, estás escuchando todo y se dice, oh, esto se escucha chévere, pero yo no soy digno de la gracia de Dios. Y quiero que recuerdes que Dios está deseando salvar a aquellos que no se consideren dignos. Dios está emocionado por hacer cosas nuevas para llegar a ellos. Dios nunca cambia. Las escrituras dicen que el pez permanece. Y los salmos continuamente hablan como Dios quiere hacer cosas nuevas para llegar a las personas. Y vamos a verlo claramente en lo que Marco describe comenzando en el verso 13. Sígueme con tu Biblia. De nuevo, salió Jesús a la orilla del lago. Si recuerdas, en el capítulo 1, él estuvo haciendo eso cuando llamó a sus primeros discípulos y está listo para llamar a su próximo discípulo. Toda la gente, la multitud, acudía a él y él les enseñaba. Quiero pasar en este momento y quiero hacer una pequeña observación. Marco no nos tenía que decir qué tipo de multitud había, qué tipo de cantidad de personas, pero él quiso decir multitud, toda la gente. Y él él pudo decir, oh, las personas llegaron a escuchar la enseñanza de Jesús y quizás nosotros te diríamos como que, oh, ¿cuántos estaban allí presentes? Y él dice, oh, Marcos pudo haber dicho, no importa, no nos vamos a enfocar en los números, pero él no hizo eso. Él dijo, toda la gente, una multitud, porque él lo dijo para validar el ministerio de Jesús, para impresionarnos a nosotros. Wow, Jesús de verdad lo estaba haciendo tremendo. Y la respuesta a ambos es no. La razón por la que Marcos hizo eso es para demostrar la gran multitud de personas en ese momento y hoy que están escuchando y que necesitan esperanza y la vida que solamente Jesús puede ofrecer. Y es importante apuntar a esto porque nuestra mentalidad un poco cínica en este momento, muchas veces tenemos una alergia a cualquier cosa grande, a multitudes, y pensamos que cuando hay iglesias mega iglesias, iglesias grandes, que probablemente están entreteniendo a las personas, están diluyendo el mensaje. Y eso puede ser el caso. Por eso tenemos que tener cuidado y continuamente examinar nuestros motivos y invitar a Jesús a examinar nuestro corazón. Pero diciendo esto, simplemente porque algo es grande no significa que no sea saludable. El movimiento de Jesús comenzó con algo muy pequeño y creció a ser muy grande. No porque Jesús quiere muchas multitudes, sino porque Él ama a las personas, muchas de ellas. En el libro de Hechos vemos la primera iglesia comenzar con algunos creyentes y luego tiene una gran explosión y tiene una gran multitud. Y Jesús le dice a Pedro que Él quiere que quiere crear esta iglesia. Jesús no vino simplemente a comenzar un grupo de estudio bíblico, sino a tener un movimiento. Las primeras tres iglesias en las que yo serví cuando yo comencé como ministerio, todas tenían menos de 200 personas. Dos de ellas tenían alrededor de 180 personas. Una de ellas tuvo 12 personas y luego de cuatro. Mi primera iglesia tenía 12 personas y luego de 4 años aún seguía teniendo 12 personas. Y una de las cosas que yo comúnmente escuchaba con los visitantes era, cuando tú trabajas en una iglesia pequeña, tú sabes quiénes son las personas nuevas. Y cuando yo hablaba con ellos, al finalizar de los servicios, y yo escuchaba muchas veces de ellos en las iglesias pequeñas, oh, aprecio mucho esta iglesia, pero estoy buscando algo un poco más grande, que satisfaga las necesidades de nuestras familias, de nuestros niños. Y muchas veces me frustraba y yo pensaba, y no nunca lo dices, pero no vamos a ser más grandes, sino regresas y ayúdanos a ser más grandes. Pero ahora que llevo en Traders Point varios años, por la gracia de Dios, nos hemos convertido en bastante grande. ¿Y sabes lo que escucho frecuentemente? Es demasiado grande. Me dice algo, que en algún momento fuimos el tamaño perfecto por un pequeño momento, pero no sé cuál fue ese tamaño, pero lo perdí. La meta de Jesús no era crecer las multitudes, pero desarrollar discípulos resilientes. Y mi meta no es tener una iglesia gigante, pero es tener discípulos. De hecho, ¿alguna vez has jugado ese juego Jenga? Y mientras la torre se hace más y más alta, se hace más inestable. Una iglesia que se hace más grande, más sin tener discípulos que aman a Jesús y que están creciendo en su fe, es una torre que puede fácilmente ser derrotada, tumbada. Y lo vemos a través del Evangelio, cuando Jesús percibía que las multitudes estaban llegando por razones equivocadas, él decía algo para que se disiparan las multitudes. Si puedes, vamos a mantener algo entre nosotros y no lo compartas con más nadie. De vez en cuando, yo digo algo, no de una manera peculiar, pero voy a decir algo que es un poco popular. Y quizás una persona un poco cínica que desde una distancia, que no me conoce, que nunca ha hablado conmigo, va a decir, oh, tú estás aquí, simplemente tú eres un pastor creyendo en una iglesia súper mega grande. Pero va a decir algo que es un poco popular para que te sorprenda y digas que te des cuenta que yo no estoy haciéndolo para crear una iglesia. La iglesia grande se hace más difícil para mí. A mí no me interesa crecer las multitudes. Las multitudes que están para sí mismos no es traer el cielo a la tierra, pero las multitudes que de personas que aman a Jesús, que estudian la Biblia, que están haciendo ayuno, oración por 21 días. Escucha, tú tienes una iglesia que está saludable. Hay una palabra en 2 de Corintios 2 que dice el aroma de Cristo. Cuando son multitudes de personas desinteresadas, apesta, pero cuando son amantes de Jesús, hay un aroma de Cristo. Yo no sé qué está haciendo en la vida de Joe Rogan, yo creo que no es creyente todavía, pero está mucho más cerca que donde él estaba. Yo recuerdo cuando él estaba en Fear Factor y él era un ateísta, y ahora le está visitando una iglesia en Austin, y él hace poco dijo, en su podcast, dijo, si existiera una pastilla que te hiciera tan agradable como las personas con las que voy a la iglesia, todo el mundo la tomaría. Y comienza a hablar como en el estacionamiento de la iglesia las personas son tan chéveres y amables y te saludan y dicen, no, ve tú. Yo espero que ese sea el sentimiento en nuestro estacionamiento. Pero es muy diferente al estacionamiento en un concierto, en un evento, porque las personas están por sí mismos. Que esto sea un recordatorio, que no estamos aquí para nosotros mismos, sino que el minuto que tú dices tu vida a Jesús, dejó de ser sobre ti. Es para ti, no sobre ti. Escucha, grande o pequeño no es la meta. No significa que uno es saludable y otro no es saludable. Jesús se enfocó en la misión. Y nosotros oramos que haya un movimiento de Dios que arrebate por toda la ciudad y que tantas personas sean salvas, y nosotros presionamos para ganar terreno para el reino, para que tengan una iglesia cuando estos sean salvos. Cuando me preguntan cuán grande, yo dije, yo no sé, pero uno más. Si tú conoces a Jesús y la iglesia es muy grande, tú me dices a quién tú vas a decirle que se vaya, que no puede venir, a tu hijo pródigo, a ese vecino agnóstico, a esa amiga en tu grupo de mamás que necesita un poco de esperanza. Yo no sé el tamaño perfecto para la iglesia, pero yo sé que la vida es difícil y que las personas importan, que Jesús le ama y que hay esperanza en él. Eso es lo que yo sé. Así que Marcos nos da un ejemplo de esa convicción en el verso 14 y dice, al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. La conversación más corta, sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó y lo siguió. Qué extraño. Mi nombre es Jesucristo, ¿cuál es tu nombre? Ni siquiera hubo esto. No hay conversación, él simplemente le dice, sígueme, y Leví lo hace. Leví, que su nombre eventualmente se convierte en Mateo, él escribe el Evangelio de Mateo. Él es un descendiente de la línea sacerdotal levítica, lo vemos en su nombre. Y porque él era recaudador de impuestos, era una de las personas más detestadas en el Imperio Romano. No era simplemente porque recolectaba taxes, era porque con la manera en la que él lo hacía. Leví era un judío que fue contratado por el Imperio Gentil de los Romanos para cobrar impuestos a los judíos, sus propias personas, en un sistema llamado arrendamiento de impuestos. Él licitaba por un contrato de recaudación de impuestos, un contrato para cubrir una región, y tú prepagabas al Imperio Romano por este contrato y luego te enriquecías cobrando de más a tus propias personas, a los otros judíos. Y se convertían ricos a costa de sus amistades, de sus amigos, de sus vecinos, de su familia. Y ellos eran odiados por su deshonestidad, por la manera en que ellos intimidaban y utilizaban fuerza para cobrar esos impuestos. y eran considerados ceremonialmente no limpios, sucios, porque estaban asociados con los gentiles en su trabajo. Todo esto para decir, Leví es la persona que Jesús, la menos probable que Jesús pondría en su equipo de discípulos. En Marcos 1, Jesús ya llamó a algunos pescadores para que fueran sus discípulos. Estos son judíos, ningún problema, tiene sentido. Pero ¿por qué Leví? ¿Qué cualificantes tenía Levi para estar en el equipo de Jesús como un discípulo? ¿Qué él había hecho para merecer esto? Porque lo que conocemos de Levi, él no estaba buscando a Dios. Él estaba haciendo preguntas, él no estaba intentando ser salvo. Simplemente Jesús aparece ahí y lo llama y le dice, sígueme. Y Leví recibe un nuevo nombre, Mateo, tiene una nueva identidad de ser un recaudador de impuestos, ser discípulos, y tiene un nuevo propósito. Puedo decirte esto, independientemente de lo que tú te estés buscando a Dios o no, en este momento quiero que sepas que Él está buscando de ti. Romanos 8 dice que Dios está llamándonos de nuestro pecado para ser conforme a la imagen de Dios, de Jesús. Que si tú miras alrededor, tú dices, yo, ay, Señor, pastor, tú no me quieres en tu iglesia. Tú, si tú supieras lo que yo he hecho, con quién yo he estado, mi historial, las cosas que yo veo en internet, si tú supieras todas las dificultades y la oscuridad en mi vida, simplemente me sacaría de tu iglesia. Yo no creo que tú me quieras aquí. Y yo te diría, tú estás sobreestimando tu pecado y no valorando lo suficiente la gracia de Dios. Dios es un mejor salvador que tu pecado. Tenemos algunas personas con un historial sorprendente. Nada me sorprende más. Tenemos personas que han sido divorciados y se han vuelto a casar. Tenemos personas que tienen adicciones, que han estado en prisión, que tienen grilletes de probatoria. Esos son mi bautismo favoritos porque los tenemos que levantar en el aire y meterlos en el bautistorio en las aguas como una fresa cubierta en chocolate. Y tenemos personas que están batallando con el alcohol, que han caído una y otra vez. No importa lo que sea, va a estar en el lugar correcto. Leví no había hecho nada para moverse y acercarse a Jesús. Cuando aún él estaba viviendo en pecado, Jesús aparece en su vida. Y si alguna vez has mirado a tu alrededor, va a decir, ¿por qué ustedes aplauden tanto? ¿Cómo están tan felices aquí? No entiendo por qué las personas adoran con tanta emoción. Lo hacen. Lo que tienes que saber de esa persona que está aplaudiendo y adorando y diciendo amén. Lo que tienes que saber de esa persona con tanta pasión, pero fuera de tono, es porque están extremadamente agradecidos por lo que Dios los ha liberado de su pasado. Que ellos solían estar en prisión y ahora ahí no lo están. Que ellos solían estar en cadenas con una adicción y Dios los liberó. Que solían estar en depresión o tenían desórdenes alimenticios, pero por la gracia de Dios están sanando. Ellos saben quiénes ellos eran, pero quiénes son hoy en Jesús, en Jesucristo, y lo van a demostrar en adoración. En el verso 15 dice: mientras Jesús estaba en la mesa de casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos, muchos otra vez, y pecadores comieron con él y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. Cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús contestó, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos, y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Lo primero que Leví hace es que se convierte en un evangelista, y él dice, yo necesito que Jesús esté alrededor de todas estas personas que son mis amigos, que son pecadores. Y los invita a una comida en su casa. Y los maestros de la ley, los fariseos, no están muy contentos con eso. Es muy similar a nuestra cultura actual. Pero comer juntos significaba amistad, relación, aceptación. Lo que viene a mi mente en este momento es cuando Jesús habla con Zaqueas y él va a su casa y comparte una comida con ellos, es porque Jesús lo estaba recibiendo con ese gesto. Y los fariseos nunca se asociarían con los pecadores de ninguna manera. Ellos eran la cultura original de cancelación. Y es muy fácil leer estos versos y juzgar a los fariseos que estaban juzgando a otros. ¿Alguna vez ha hecho eso? Muchas veces es empujar abajo a los fariseos. Pero tenemos que dar un poco de crédito a los fariseos de lo que regularmente le damos. Porque al menos, quiero dar ciertos puntos sobre ellos. Al menos ellos conocían su Biblia. Ellos conocían su Biblia, ellos conocían la ley de Moisés y estaban, eran, tenían tanta pasión por seguir esta ley. Pero si pudiera resumir la ley de Moisés, decía, no te asocies con los pecadores. Y podemos ver tanto versos como Levítico 11, 15, Deuteronomio 7, Proverbio 23, Salmo 1, dice, no te asocies ni bebas con los pecadores. Ellos conocían su Biblia, pero entiende esto, ellos conocían la letra, la ley, pero no estaban la estaban aplicando en ausencia del corazón y el Espíritu de Dios. Lo que ellos fallaron en ver, el punto ciego en su vida, es que sin Jesús acercándose a ellos, que sin Jesús acercándose a nosotros, no tendríamos ni una sola oportunidad. Los fariseos pensaban que podrían hacerse justos ellos mismos por seguir cada uno de las leyes, sobre 600 de ellas, y Jesús dice, eso es imposible. Ahí es como cristianos tenemos que tener mucho discernimiento, dirías, ¿por qué? Porque la ley te dice no te asocies con los pecadores y la única manera que podemos ser justos es por la ley. Entonces nos preguntaríamos, ¿por qué la ley si nunca vamos a poder ser estar en la ley? Pero la ley es como un espejo, no un jabón. La ley es un espejo donde tú te miras y te dices, ¿dónde tú estás fallando? Porque si no, tenemos una tendencia donde cuando vamos a evaluar nuestra personalidad decimos, somos una buena persona, soy justo en sí mismo, y dice, estoy intentando, estoy haciendo lo suficiente. Pero decías, no soy tan bueno como algunos, pero no soy tan malo como otros. Pero la ley te dice, es como un espejo, cuando te miras a un espejo y te estás buscando ver cuán sucio estás, y dices, oh, necesito darme un baño. Pero no vas a tomar el espejo y vas a comenzar a limpiarte con el espejo. Eso sería un poco tonto. No, vas a tomar una barra de jabón y vas a bañarte, a limpiarte. La ley es el espejo, Jesús es el jabón. ¿Entiende esto? Oh, gracias. ¿Entiende que como cristianos no queremos estar en ninguno de los dos espacios donde nos alegan de Jesús, donde uno de ellos es el legalismo, donde aplicamos la ley de una manera para hacernos justos a nosotros mismos, y el otro lado es donde tenemos relatividad moral, donde decimos, oh, nadie es perfecto. No represente a Jesús erróneamente en estos versos. Puede pasar muchas veces en este verso, en este mundo relativista, muchas personas justifican el pecado que no es sabio, diciendo, oh, Jesús comió con los pecadores. Así que nosotros vamos a irnos a la barra, porque ahí es donde Jesús estaba. Algunas cosas ahí, Jesús no fue a la barra para buscar su groove o para buscar una pareja. Y Jesús es el hijo perfecto sin pecado de Dios, tú no. Jesús comió con pecadores, pero la conversación llegaba a otro lugar, ¿entiende? Que muchas veces Jesús... toman como que Jesús comió con los pecadores, como que no deberíamos hacer un gran issue de los pecados. Pero un verso muy memorizado es Mateo 7:1. Y no sé por qué nuestra sociedad lo ha memorizado en King James, que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Cuándo tú dices seáis o juzguéis? ¿Por qué te lo has memorizado en esta manera? Eso es cierto, pero ese verso no significa que a Jesús no le importa el pecado, sino que el mal no es un issue grande. Él fue crucificado por tu pecado. Es un gran issue. Jesús es muy tolerante del pecador y debemos estar agradecidos de eso porque nosotros somos un pecador. Y Jesús es intolerante del pecado. Jesús ofrece amor, bondad y perdón a todo pecador arrepentido, porque tú vienes tal y como eres y Él te cambia en alguien nuevo por su gracia y te da un nuevo nombre, una nueva identidad, y ya no te identificas con el pecado, lo sueltas y te identificas con Cristo. Quiero que sepas, eres amado sin importar lo que hayas hecho, tan amado que Jesús no aceptará ni aprobará ningún pecado en tu vida. En Ezequiel 33:11 dice, diles, tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor y Dios, no me alegro con la muerte del malvado. Dios no quiere ver a nadie morir, además de él, sino que se convierta de su mala conducta y viva. Lo que nos invita a hacer es que miramos al pecado como la Biblia lo dice, que el pecado afecta a las personas. Y si has sido lastimado en algún momento o en tu vida, en tus relaciones, todo se viene atrás al pecado. Y le dice, vengan a mí todos aquellos que están cansados por el pecado y yo los liberaré. Y también está hablando del peso de nuestro pecado. Ven cuando estás lleno de pecado y de culpa y yo te liberaré. No lo mires como los fariseos lo hacían. Ellos miraban la ley para sentirse mejor de sí mismos. Era para un espíritu de comparación o condenación. Porque todos necesitamos ser liberados. Jesús nos dice, yo no vine a llamar a los que se hacen justos a sí mismos. Porque si tú piensas que eres justo sin Jesús, Él no te puede ayudar. Jesús dice, porque los que están saludables necesitan un doctor, sino los enfermos. Si tú te sientes saludable fuera de Jesús, Él no puede ayudarte. Pero cuando tú reconoces tu necesidad y tú clamas a su nombre, Él te libera y Él te sana. El verso 18 dice, va a hablar sobre la misma situación de una manera diferente. Y en esta sección hay una tensión particular, el momento en que las cosas eran y las cosas deben ser con Jesús. En verso 18 dice, al ver que los discípulos de Juan, está hablando de Juan el Bautista, él tenía de sus discípulos, y los fariseos también tenían discípulos, y ellos ayunaban, algunos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿cómo es que los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan, pero los tuyos no? Damos 2 de 3 semanas de ayuno y oración, así que te animo a que continúes haciéndolo. Quiero definir rápidamente el ayuno. No es un requisito, no es una disciplina espiritual, no es algo que tú haces para hacer un show, un espectáculo, o tenerlo sobre otras personas, sino que lo haces para tu propia conexión con Dios. Algunas descripciones de ayuno es abstenerse de comer para fortalecer la fe. Yo he hablado con muchos de ustedes y no se van a dar cuenta, y han dicho, yo no me daba cuenta que estaba tan adicto a X o Y, o estaba utilizándolo para un escape. Es renunciar a las comodidades físicas para alcanzar una cercanía sobrenatural, buscar un avance en lugar de simplemente lidiar con las cargas, rechazar el escapismo para tener un nuevo encuentro con un Dios vivo. Lo haces porque quieres más de Jesús, no estás haciéndolo para dar un espectáculo ante Jesús. Y aquí, y este es el corazón de este texto. Lo que está diciendo es que Jesús y sus discípulos sí ayunaban, porque lo vemos en Marcos 1 cuando... Pero quizás no era suficiente que Jesús ya ayunó 40 días. Pero parece que desde este momento no estaban ayunando tanto como los fariseos, los discípulos de Juan. Y de acuerdo a la ley, en el Antiguo Testamento solamente requiere que las personas ayunen una vez al año, el día de expiación. Pero los fariseos y los discípulos de Juan estaban en una rutina de ayunar 2 días por semana. Nada malo con eso. Pero lo estaban haciendo con los motivos incorrectos para tener estas tradiciones, para tener autosuficiencia ante Dios, convirtiendo tradiciones, preferencias y prácticas en requisitos. Lo que es una receta para la autosuficiencia. Tú puedes hacer las cosas correctas con los motivos incorrectos y aún estar incorrecto. Cuando te enfocas demasiado en hacer un espectáculo para Dios, pierdes la presencia de Dios, y lo podemos hacer hoy también. Es como si vas para una cena con tu pareja, con tu familia, y estás sentado en la mesa con ellos, pero estás en la presencia de ellos, pero en vez de conversar con ellos y mirarlos a los ojos, estás en su presencia, pero estás en tu teléfono, estás perdiendo la conexión. Eso es lo que la religión y la tradición no son malas por sí mismas, pero pierden un encuentro con Dios. Y Jesús responde en los versos 19 al 22 con unas analogías para enseñarnos sobre esto. Que 3 muchas veces se relaciona con algo completo en la Biblia. Jesús contestó. Si te das cuenta, Jesús siempre contesta preguntas con otras preguntas. ¿Acaso pueden ayunar los invitados del novio mientras él está con ellos? No pueden hacerlo mientras los tienen con ellos, pero llegará el día en que se les quitará el novio y ese día se ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva. De hacerlo así, el remiendo fruncirá el vestido y la rotura será peor. ni echa nadie vino con nuevos recipientes de cuero viejo. De hacerlo así, el vino hará reventar el cuero y se arruinarán tanto el vino como los recipientes. Más bien, el vino nuevo se echa en recipientes de cuero nuevo. Así que Jesús contesta con tres analogías. La primera es una celebración de bodas. Jesús muchas veces se describe como el novio en Isaías 54:15. Y la iglesia, el pueblo de Dios, nosotros somos la novia. Así que Jesús está describiendo todo esto con esta boda, esta celebración. Si tú vas a una boda en este momento, quizás dura un par de horas, quizás la mitad de un día, si eres parte de la familia del novio y la novia. Pero la boda, las celebraciones de boda en el tiempo de los judíos tomaban días y semanas. Y el rabí, los maestros daban unas exenciones temporeras de los rituales de la ley, como lo es el ayuno, para que ellos pudieran celebrar la boda. Se llamaba Shabbat, placer de Shabbat. Y viene del Deuteronomio para poder servir a Dios con alegría. Ellos no querían que ellos sirvieran a Dios por obligación, con caras largas. Querían que sirviéramos a Jesús con celebración, con gozo. Y las bodas son llenas de celebración. Y la mejor parte de la comida, de la boda, es la comida. Por eso es que vamos. Mi hija se va a casar en mayo y en jueves yo tuve un día muy largo con muchas reuniones y estábamos en ayuno y oración y vinimos al worship night y la noche de adoración y era muy tarde y yo llego a mi casa a las 9 de la noche y estoy súper hambriento, estoy cansado y llego a la cocina y veo tanta comida sobre la cocina y ahí está en la mesa con mi hija, con su prometido, con todos estos platos de comida llenos de steaks y brisket y papa majada, todos estos tipos de carne. Y yo digo, ¿qué es esto? Y ellos me dicen, bueno, pues la persona que va a cocinar la comida, la compañía, nos dio todas estas pruebas para que podamos determinar el menú. Y yo dije, yo soy tu persona. Yo me hago voluntario para esto. Y yo estoy pagando por todo esto. Así que este es el punto que Jesús está haciendo. Las bodas no son tiempos para estar en ayuno. El ayuno es asociado con conexión a Dios. Esta meditación sombría en medio de este desierto y necesito conectar con Dios. Y es algo, quizás hay un espíritu de duelo, pero Jesús dice, yo estoy aquí. Él es el novio. Él dice, estoy aquí frente a ustedes y están perdiendo la misma presencia de Dios. Mientras yo estoy aquí con ustedes, este es el tiempo de celebrar. Pronto me llevarán, voy a ser crucificado. Entonces ahí pueden estar en duelo y pueden ayunar. ¿Qué significa para nosotros? No pierdas la presencia de Jesús. Él te está diciendo una indicación de seguir a Jesús. Es cuando reconoces que la vida es difícil y las circunstancias son difíciles, pero la marca de un seguidor de Jesús es el gozo. ¿Y por qué no estás aplaudiendo a esto? Porque si la vida es difícil y estoy atravesando dolor, ¿cómo puedo tener gozo? Eso no es auténtico en mi fe. No estoy hablando de felicidad, estoy hablando de gozo. Son diferentes. La felicidad está basada en cómo te sientes. El gozo está basado en lo que Dios está haciendo. La felicidad está basada en mi circunstancia. El gozo está basado en el carácter de Dios que nunca cambia. No es hacerlo de manera falsa ni pretender. La Biblia, si lees el libro de Lamentaciones, que habla de los lamentos, si ves en los salmos como David dice, como estoy pasando tantas dificultades en mi vida, pero aún voy a declarar que tú eres bueno. En Habacuc 3 dice que el árbol falso no va a florecer. ¿Sabes qué significa eso? Que cuando tú vienes aquí y tu matrimonio está pasando por dificultades y acabas de perder tu trabajo y tu salud está teniendo mucho diagnóstico, está simplemente pasando un mal día. Y tú dices, aún cuando estoy en la adversidad, yo adoro a Jesús. Es el corazón de la adoración. Jesús es el novio. Analogía número 2. Jesús dice, nunca pone retazos de tela viejas en tela nueva. Ahora vivimos en una cultura que usamos pantalones rotos. Pero había un momento cuando yo estaba pequeño que yo simplemente estaba cayéndome y rompía mis pantalones, mis mahones una y otra vez. Y mi mamá tomaba mis jeans y le ponía un parche, un retazo nuevo de tela. Y funcionaba por un poco de tiempo hasta que empezaban a lavarlo. Y ese parche se hacía más pequeño y se caía. Esta es la analogía que Dios está utilizando. Cuando tú entregas su vida a Jesús, Él te da un nuevo vestimenta, nuevas vestimentas. Él no pone parches en telas nuevas. Él te está vestido con Cristo. Tus ropas viejas ya no funcionan para esta vida. En Isaías 64:6 dice, todos somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas. Nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Jesús no cambia la vestimenta del pecador con parchos. Él no está tratando de hacer que tus ropas viejas se vean más bonitas. El Isaías 61:10 dice, me deleito mucho en el Señor, me regocijo en mi Dios, porque Él me vistió con ropas de salvación y me cubrió con el manto de la justicia. Soy semejante a un novio que luce su diadema, una novia adornada con joyas. Jesús no pone un parcho en tu vieja identidad. No eres quien tú eras antes. Eres un hijo o hija del reino, del rey. La analogía número 3 es vino nuevo en odres viejos. Quizás tú pensabas que el vino viene en botella, que eso era de mi generación o de donde yo venía, en cajas. Pero en esta primera, aquí en esta época bíblica, el vino venía en telas de animales. Y tenían que ser pieles nuevas, odres nuevos. Porque cuando el vino se fermentaba, necesitaba soltar gases y necesitaban que se estiraran esas telas. Y si tú pones vino nuevo en odres viejos, es muy rígido y quebradizo. Y esa piel se rompe y arruina todo el vino. Así que Jesús utiliza esta analogía para recordarnos que como esos odres rígidos y quebradizos pueden arruinar vino nuevo, nuestras mentalidades rígidas también pueden arruinar lo que Dios quiera, el trabajo nuevo que Dios quiera hacer en tu vida y en nuestra iglesia. Mentalidades anticuadas. Quiero decir que yo di a mi vida en Jesús en 1982 y he estado siguiendo a Jesús lo mejor que yo puedo desde. Y como llevo varias décadas en mi vida como cristiano, reconozco que la programación de la iglesia, la forma de la iglesia ha cambiado en los 80, los 90, los 2000. Y es una observación por ser un cristiano y ser pastor por los últimos 26 años. Y yo sé que muchos de ustedes todavía no son cristianos o acaban de convertirse en cristianos, pero para aquellos de ustedes que han sido cristianos por más de 10 años, aquí es que quiero con mucho amor y cuidado decirte esto. Esta es mi hipótesis, que la iglesia a la que tú diste, en la que tú diste tu vida a Jesús, o la era en la que tú te convertiste en cristianos, donde tú creciste en Cristo, quizás fue cuando estabas en la universidad o cuando estabas en un grupo pequeño y creciste rápidamente, recuerdas las canciones, la programación, los tipos de estudios bíblicos. Tenemos una tendencia de elevar esas iglesias, esos programas, esos estilos, esa era. Le damos más espiritualidad y decimos, eso era. Y tenemos un poco de coraje de que ya no lo hacemos de esa misma manera. Y eso es entendible, pero ¿qué son algunos ejemplos de eso? Los estilos de adoración quizás es uno de los más importantes que viene a mi mente. Esta es una iglesia muy diferente de cuando yo llegué aquí hace 26 años y no es la iglesia, y es completamente diferente de la iglesia en la que yo crecí. Yo me sentaba en bancos de madera que era muy, muy incómodo. Había un piano, un órgano y teníamos estos cantábamos sobre los himnarios y solamente cantábamos ciertos versos. Siempre, por alguna razón, siempre saltábamos el tercer verso. Y alguien se sentaba al frente y hacía estos gestos. Yo no sé lo que hacían, pero esa persona daba esos gestos. Quizás el tamaño de la iglesia, la programación en la que tú diste tu vida a Jesús, quizás en Awana, en VBS, o quizás tú ibas en, si eras Royal Ambassadors, embajadores royales. Todos son increíbles. Simplemente son odres. porque a veces elevamos lo bueno que Dios hizo en cierto momento y ignoramos lo que Él quiere hacer ahora, porque Él no está interesado en estudios bíblicos, sino en su movimiento en su pueblo. Dios no cambia, pero los salmos dicen que Él le gusta cantar nuevas canciones. Nosotros cantamos nuevas canciones y entendemos que las canciones tienen que estar, deben ser basadas en teología y en verdad, si no simplemente no las cantamos. Rooted es algo increíble que estamos haciendo en este momento para llegar a la vida. ¿Cuántos de ustedes han hecho Rooted? Hemos graduado sobre 5,000 personas que han atravesado Rooted y te establece, te arraiza en la verdad de Dios. Pero simplemente es un cuero, un odre. Y cuando muchas personas piensan que tenemos múltiples campus y localidades porque queremos hacer una franquicia de nuestra iglesia, pero lo hacemos porque queremos estar en misión donde tú vives y levantamos nuevos líderes y discípulos para la gloria de Dios. Y es algo que yo he visto increíblemente. Estos son simplemente bases, odres. Hay un día donde yo no seré tu pastor y la iglesia se irá a una nueva era, nuevas canciones, nuevos programas. Y quizás 15, 20 años de ahora, por favor, no estés diciendo, oh, yo recuerdo allá en el día cuando decíamos Rooted, ¿por qué están haciendo esta cosa nueva en la iglesia? Es simplemente un envase, un odre. Y no hacemos la iglesia de la manera en la que hacía 800 años atrás o 8 años atrás por razones, ni siquiera 8 meses. No me malinterpretes. Nos mantenemos en los principios de Dios y no estamos cambiando esos principios, pero la metodología debe cambiar porque no es para nosotros, es para las personas y Dios ama hacer nuevas cosas en nuevos tiempos. Yo memoricé esto cuando estaba en la universidad. Los métodos son muchos, los principios son pocos, los métodos siempre cambian, los principios nunca. Tú agárrate al mensaje pero para ser utilizado por Dios debemos ser flexibles y sensibles a su voluntad y flexibles con nuestras preferencias. No te estanques en el pasado, no trates de recalentar la movida de Dios que lo hizo ayer porque Él quiere hacer algo nuevo hoy. Cuando estás anclado en la verdad, flexible en tus preferencias y disponible para ser usado, vas a ser utilizado por Dios. La pregunta de aplicación que quiero darte hoy. ¿A qué te estás aferrando que necesitas soltar? ¿Cuáles son las cosas a las que te estás agarrando en tu vida? Quizás es tu vieja identidad, patrones de pecados. Dios no quiere simplemente ser un nuevo parcho. Él quiere vestirte con nuevas ropas de salvación. ¿Qué es lo que Dios te está dando convicción que tú necesitas soltar, pero por alguna razón no lo has dejado, no has soltado? Quizás en este momento no estás pidiéndole a Dios que te dirija, le estás pidiendo a Dios que bendiga tu dirección. Es algo muy diferente. Quizás Dios te está diciendo que sueltes de relaciones, preferencias, perspectivas, no sé lo que es, pero ¿dónde eres susceptible al legalismo o al relativismo moral? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo que sueltes por fe? La segunda pregunta, ¿qué paso debo dar para que Dios haga algo nuevo en mi vida a lo que me he resistido? Sabes, has sabido por un tiempo que necesitas dar este próximo paso, pero sigues poniendo excusas. Y yo dije, estas son las semanas que todos queremos saber la voluntad de Dios para nuestra vida y Dios te dice, nunca va a descubrir la voluntad de tu vida manteniéndote quieto, estancado. Necesitas moverte, dar un paso. Y cuando dices, Dios, dime dónde me muevo y caminaré. Y Él te dice, camina y yo te diré a dónde ir. ¿Qué paso tienes que dar al que te has resistido? Quizás has venido a la iglesia por mucho tiempo y has escogido esta iglesia porque es grande, porque no quieres que te vean, quieres mezclarte entre la multitud y estás sanando por algo. Y está bien, entiendo eso. Y estás bienvenida a tomar tiempo para sanar. Pero aún así te invito, porque en algún momento necesitas salir del hospital y necesitas volver y dar ese primer paso. Quizás algo para algunos de ustedes es ser voluntario. He estado aquí atendiendo por un tiempo, recibiendo lo que Dios ha estado haciendo. Pero en algún punto, ¿no te has dado cuenta que las personas más felices son las que están sirviendo a otros? Si quieres sacar y obtener más de esta experiencia en la iglesia, remueves el enfoque sobre ti, comienzas a servir a otro. Quizás es ofrendar, pero no lo estás haciendo de una manera de sacrificio. Quizás es rooted, explorar, estar en grupo y profundizar en tu fe. Quizás algunos de ustedes que están ya en, han dado su vida a Jesús y que han y que están en misión, lo que quizás necesitas hacer es abrir espacio atendiendo el servicio de las 8 o atendiendo el servicio de los sábados en tus campos para hacer espacio para otras personas que puedan venir a las 9:30 o a las 11:15. Pero es porque queremos hacer un movimiento de Dios para todas las personas. Si escaneas este QR code aquí, te va a dar ideas de próximos pasos para ver ese movimiento, en confiar en el movimiento, el próximo paso que Dios tiene para ti. Para algunos de ustedes, su primer paso es simplemente entregar tu vida a Jesús. Y si ese eres tú, lo que quiero que hagas en este momento es que inclines tu rostro y cierres tus ojos y quiero guiarte en esta oración de salvación. Si estás listo por fe en el lugar en donde estás, ora esto conmigo. Señor, vengo ante ti hoy, te doy gracias porque tienes tanta pasión para llegar a alguien como yo, porque me siento que no soy digno. Y si cualquier cosa que yo he escuchado hoy es cierta, es verdadera, lo verdadero para mí, reconozco mi pecado. Y yo oro, Señor, que me vistas con ropas de justicia y con vestimentas de salvación, que yo confiese mi pecado y lo dejo atrás y soy limpio en ti. Y te pido, Señor, que seas Señor y Salvador de mi vida por medio de tu Espíritu Santo. Sálvame de mi pecado. No simplemente te quiero por lo que me puedes dar a mí, sino por quién eres tú. Así que Dios, por el resto de mis días, quiero genuinamente buscarte y seguirte, caminar hacia adelante y por tu gracia, tómame, Señor, cada vez que tropiece y fórmame más a la imagen y semejanza de Jesús. Pido esto en su nombre. Amén. Vamos a orar que una persona oró esta oración y celebramos eso. Celebramos que alguien dio su vida a Jesús.